Le va.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, en concreto, digamos, ¿qué sería una criptomoneda y qué sería el blockchain?
Bien, sí, o sea, es una tecnología nueva, disruptiva, así como entró Internet en una época como una tecnología que nos cambió la vida. Blockchain, digamos, viene un poco aparte de eso. No lo va a notar mucho la gente común, pero viene a eso también.
Bien.
Una criptomoneda es un activo digital. O sea, y se le llama cripto porque usa criptografía, es un encriptamiento. Y moneda porque puede tener fines transaccionales, como una moneda fiduciaria, o sea, como si fuera el peso, como si fuera el dólar. O también puede tener una utilidad especulativa de inversión. Todo depende, digamos, qué tipo de moneda estemos, de qué tipo de criptomoneda estemos hablando.
Bien.
Pero en realidad es un activo digital, o sea,
Perfecto.
No existe físicamente, sino que es algo que existe dentro de la blockchain, que ya vamos a decir lo que es.
Bien.
Y puede transferirse, digamos, de persona a persona a través de una billetera virtual que puede estar en un celular, en una computadora o en otros lados.
Bien, la diferencia con la moneda que uno conoce, con la de curso legal o con una moneda extranjera, como puede ser el dólar, el euro, ¿cuál sería?
Principalmente, la principal diferencia es el hecho de que no está emitida por ningún banco central de ningún país. O sea que es por primera vez, digamos, como que la gente, sin depender de un país y un banco central, puede emitir moneda. Eso es lo principal, la principal diferencia que hay con respecto a las monedas fiduciarias.
Bien, ¿y cuál sería más rentable hoy?
No es cuestión de rentabilidad, o sea, lo que pasa es que criptomonedas, hay muchos tipos de criptomonedas. Por ejemplo, Bitcoin, que fue la primera que se creó allá por el año 2009, que primero estuvo muy en anonimato hasta que, bueno, empezó a usarse mucho transaccionalmente y ahora es la más famosa. Es una moneda que, desde el punto de vista transaccional, no sirve mucho porque va permanentemente variando de valor. O sea, que si una moneda que está subiendo permanentemente de precio, uno no la puede usar para comprar algo, digamos, la puede usar, sí, hay muchos lugares que aceptan incluso pagos en Bitcoin, pero no mantiene un valor estable a través del tiempo, sino que va fluctuando. Y hay otras criptos que han subido muchísimo de valor. O sea, todo depende para qué. Hay monedas, como yo le decía al principio, transaccionales que se tratan de atar a un determinado valor, por ejemplo, una cripto igual a un dólar, o una cripto igual a, qué sé yo, un valor de una tonelada de soja, para decirte algo,
sí.
Y permanecen en ese valor y pueden usarse para el punto de vista transaccional, y no varían. Y otras que sí, que son especulativas, que atrás de ellas pueden tener o no un activo que las está respaldando, y por eso hay tantas en el mercado, hay más de 1.700 criptomonedas dando vuelta. Y ninguna es igual a otra, o sea, todas son distintas, o sea, que algunas que son rentables, otras no, dependiendo también la finalidad que tengan y el respaldo que tengan atrás.
Bien, ¿hay alguna criptomoneda cordobesa, por ejemplo?
Cordobesa pura todavía, o sea, que se...
O,
que
de,
se
o de Argentina.
Claro, de Argentina sí hay algunos proyectos que están saliendo. En el caso no es, pero todavía, digamos, no son de gran circulación. Sí, nosotros con el ingeniero Chapeta tenemos ya emitidas a nivel internacional unas 5 criptomonedas, las cuales están todas radicadas, digamos, o sea, la empresa de radicación es fuera de Argentina, pero podría decirse que fueron hechos con tecnología nuestra, o sea, con tecnología local, tecnología cordobesa.
Bien.
O sea que, y algunas de ellas se están comercializando, ¿no?
Ajá. ¿Y el resultado hasta ahora, digamos, es muy incipiente o ya lleva mucho tiempo, digamos, operando en el mercado?
Está en etapa de colocación primaria, lo que se denomina, o sea, es cuando salen recién en la primera venta. Y después, posteriormente, cuando se acaben, digamos, la emisión de esas criptomonedas o se termine el tiempo por el cual fue determinada esa colocación primaria, ya pasan a otros mercados secundarios, que es el que está Bitcoin, por ejemplo, Ethereum, todas esas otras criptos. Y ahí ya el precio se mide por oferta y por demanda, ¿no?
Bien. Yo trato de trasladárselo esto a la gente con un ejemplo sencillo, a ver si podemos hacer el ejercicio. Digo, De golpe, qué sé yo, no sé, se vendió una propiedad, vos eras un heredero y te juntaste con 100.000 pesos, que no es gran cosa hoy, pero vos decís, bueno, ¿cómo hago para que esos 100.000 pesos no pierdan el valor adquisitivo, sobre todo si está programado que va a haber un 40% de inflación? En Argentina, la mayoría de la gente trata de decir, che, bueno, el dólar estaba en 20, ahora está en 40, el día que baja 38 compro. ¿Sería rentable hoy meter ese dinero en alguna criptomoneda?
Sí, hay distintos tipos de criptomonedas y hay distintos tipos de aversión al riesgo, lo que se llama. O sea, no todas las personas están dispuestas a correr un riesgo, por ejemplo, no todas las personas les gusta el mercado bursátil de las acciones. Y hay personas que sí, que tienen esa están abiertos, digamos, a ese tipo de inversiones. Esto es más o menos lo mismo. Hay gente que está abierta a este tipo de inversión y hay gente que no tanto, que son más conservadores y prefieren ya directamente dólar o un plazo fijo o qué sé yo, LEVAC, por ejemplo, hoy por hoy. Pero sí, o sea, hay muchas monocriptos que está bueno invertir en ellas. ¿Por qué? Porque generalmente son tan dolarizadas ya. Y después, bueno, uno corre con el valor de cotización por oferta y por demanda. Generalmente las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, son muy volátiles porque, o sea, que el precio va cambiando a veces violentamente. Pero la tendencia de largo plazo hasta el momento ha sido siempre positiva.
Bien. Una de las diferencias entre lo que sería una compra de, no sé, de por ejemplo, de dólares y de una cripto es que en realidad en la compra del dólar hay un montón de factores que intervienen, entre los cuales también están los políticos, los gubernamentales, los estatales, y en la de las criptomonedas no existe esa intervención.
Hoy por hoy es un mercado que está no está regulado. O sea, a nivel internacional se están saliendo algunas regulaciones, algunos países están ya haciendo los borradores de las leyes que la van a regular, que está bueno más que todo la regulación, porque por el tema de evitar fraudes. Pero hoy por hoy no llevan un poco la los problemas que acarrean, digamos, las monedas fiduciarias por ese tema, o sea, no está regulada. Y realmente a veces hay muchas criptomonedas que están respaldadas atrás por alguna empresa. O sea, ¿para qué se usa mucho hoy por hoy? Se está usando muchísimo para lo que es financiamiento de proyectos de inversión. Una empresa que necesita dinero para lanzar una línea nueva de producto, para una explotación minera o lo que fuere, y no tiene los fondos y tiene que salir al mercado a buscarlos, la tasa de interés está un poco alta, ¿no?
Claro.
Más que todo en Argentina. Y una forma fácil y barata de financiarse es a través de la emisión de criptomonedas. Una de esas cripto puede decirle a la gente, mira, yo te vendo esta criptomoneda, yo con esta plata yo voy a hacer tal inversión productiva, y se compromete a entregar algo a esos tenedores de criptomoneda o darle una circulación X determinada como para que esa criptomoneda tenga valor en el mercado.
Claro.
Y la empresa se funde, o sea, la empresa tuvo fondos para poder hacer esa inversión a un costo cero de tasa de interés.
Está bueno. La verdad
hoy
que
por hoy en el año, en lo que va del año 2018 a nivel mundial ya se han emitido criptomonedas para financiar proyectos por más de 15 billones de dólares. O sea que es un movimiento que todavía está, digamos, en sus comienzos, pero ya las cifras ya son importantes, ¿no?
¿Es el futuro la criptomoneda?
Sí, es uno de los caminos hacia donde va, digamos, las economías mundiales y todo lo que es la parte de financiación de proyectos y esas cosas. O sea, es uno de los caminos hacia donde se va. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo que otros instrumentos de financiación.
Bien.
Y las regulaciones, que por el momento no están, pero que están en borrador, digamos, no son tan estrictas como para que esto deje de serlo, ¿no? O sea, al contrario, le va a dar más fuerza, pienso yo, a todo esto.
Claro. Por ahí tu colega ahí en el tema, el ingeniero Chapeta, planteó hace poco, dice, imaginemos si la gente pudiese guardar su jubilación en una moneda que no sea quitada por el gobierno y que no sufra la inflación, ¿no? Es como el paraíso, ¿no? Y la criptomoneda podría llegar a ser eso.
Sí, totalmente.
Absolutamente. Cuando el actual presidente de Venezuela anunció que Venezuela creaba una criptomoneda, y tengo entendido que no le fue tan bien, eso también tenía que ver con la credibilidad del que emite la criptomoneda, digamos, sigue siendo como en el resto de los negocios, la credibilidad un factor fundamental para que funcione o no.
Y sí, totalmente. O sea, sí, Venezuela cuando largó el Petro, que decía que iba a estar respaldada por, digamos, por petróleo, que es lo único que tiene Venezuela, hizo una movida al respecto, pero bueno, nadie le creyó. ¿Por qué? Porque por un lado Venezuela, ¿qué hizo? Prohibió la comercialización de criptomonedas y la comercialización de criptomonedas en su país, y por otro lado sale con un doble discurso a emitir una propia. O sea que fue poco creíble, digamos, y en teoría los socios, entre comillas, que se lo iban a adquirir, que eran ciertos bancos en que Venezuela tiene participación, se echaron para atrás y bueno, fue un fracaso, o sea, pero un fracaso anunciado por la poca credibilidad, ¿no? Como vos decías.
Ah, digo, parece una soncera lo que uno dice, pero mirá qué pavada que pregunta, pero en realidad son las cosas de las que depende, como en el resto de las monedas, digamos. A ver, la credibilidad que vos tenés en el Banco Central de un país, en la política monetaria de un país, en el cumplimiento de metas, en el respaldo que tienen en activos el país. Bueno, lo mismo ocurre, digamos, en esto que es más virtual.
Exacto. O sea, el tema es que uno dice, muchas veces me hacen la consulta, la pregunta o la crítica de decir, a ver, ¿qué respaldo tiene, por ejemplo, la criptomoneda Bitcoin? En respaldo económico, ¿no?
Sí.
Y respaldo no tiene ninguno. El respaldo es el que tiene, el que le da a la gente a través de la credibilidad que tiene en esa moneda y de que se es utilizada para transaccionar, que es utilizada para guardar como reserva de valor. Y la contrapregunta que yo les hago es, a ver, ¿qué garantía tiene el peso, no? O sea, ¿qué hay atrás del peso argentino atrás? O sea, ¿qué garantía tiene? No tiene ninguna. O sea, es un país que, bueno, en este momento no estamos muy bien, pero también uno podría llevarlo al dólar, ¿no? Antes existía el patrón oro del dólar, hace un tiempo atrás, en el cual cada dólar que estaba emitido estaba respaldado por reservas en oro. Bueno, eso ya no existe más de hace mucho tiempo.
¿Y sí?
O sea, que más o menos es más o menos lo mismo, digamos, en cuanto... depende de una cripto depende mucho de la posibilidad de uso que tiene, para qué se puede llegar a usar. Y en el caso de las empresas que lo hacen para proyectos de inversión, es decir, bueno, ¿qué le vas a dar a cambio a los tenedores de criptomonedas por esa emisión y qué credibilidad tiene la empresa?
Claro.
Si la empresa cumplió realmente, hizo todo lo que decía en las condiciones de emisión de criptomonedas, iba a ser una criptomoneda creíble y va a tener un buen valor en el mercado, ¿no?
Seguramente. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo todo este adelanto. Estamos invitando a la gente para que el próximo jueves 19:30 allí en el Auditorio de la Sociedad Rural aprendan un poco más sobre esto, que pueden ser posibilidades de negocios en un futuro no tan lejano. Muchísimas gracias por este contacto.
No, muchísimas gracias a vos y saludos a todos, y nos estaremos viendo el jueves.
Seguramente.